Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta a San Lucas, el capítulo 6. El Señor Jesucristo era considerado como un radical social, según los fariseos y los escribas, porque Él no se sometía a las tradiciones de los hombres religiosos. Cristo les ha mostrado que ellos eran muy rígidos acerca de sus tradiciones religiosas, que en toda realidad cancelaban la palabra de Dios. Ahora en el capítulo 6 tenemos a los discípulos de Cristo y van a estar allí otra vez bajo la observación de los hombres religiosos. Dice, aconteció un sábado que pasando Jesús a través de unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restragándolas con las manos. Algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en los sábados? Constantemente estaban vigilando para poder acusar al Señor Jesucristo. Es interesante que Cristo varias veces sanaba, hacía un milagro y lo hacía en el sábado. Ahora los hombres religiosos eran muy legales y ellos enseñaban que no se podía hacer nada en el sábado según la ley mosaica. Aquí dicen, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en los sábados? Lo que el Señor y sus discípulos acababan de hacer en el versículo 1 no era contra la ley. Deuteronomio, el capítulo 23, versículos 24 y 25, dice allí que si un hombre tenía hambre, podía comer dentro del lugar donde estaba allí o el sembrado. Pero no podía cortar con un machete o un cuchillo y acarrear de allí para afuera. Pero si tenía hambre, podía entrar dentro de ese sembrado y comer. Pero lo que había ocurrido era que los fariseos y los escribas, ellos habían interpretado la ley. 200 años antes de Cristo, en la gran sinagoga, según la Mishnah, nos dice allí que los 10 mandamientos fueron interpretados según los fariseos. Habían dado 39 interpretaciones o prohibiciones según el sábado. Estas interpretaciones fueron hechas por los padres. Y luego las interpretaciones de los padres fueron interpretadas por los hijos o los descendientes. Y lo que ocurrió fue que en tratar de proteger a la ley, cancelaron la ley y estaban más preocupados en guardar sus tradiciones que la ley de Moisés. Y después de tanta interpretación de la ley de Moisés, lo que acabaron fue su propia ley y no tenía nada que ver con la ley original de Dios. Entonces vemos que hoy en día tenemos fariseos modernos, esos que interpretan la ley, la palabra de Dios según sus tradiciones o opiniones. y ponen un yugo más pesado sobre la vida de la gente de Dios que ellos mismos no pueden mantener. Pero como los fariseos de ese día, son hipócritas. Me gusta lo que respondió aquí el Señor Jesucristo. Jesús respondiéndoles dijo: ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él, como entró a la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Ahora Cristo se refiere al tiempo que David estaba huyendo de Saúl. El pasaje es 1 Samuel, el capítulo 21, versículo 1 hasta el 6. Allí David llegó al sacerdote y pidió pan. El único pan que había era el pan debido a los sacerdotes para comer. La pregunta que le hizo el sacerdote a David fue si él y los hombres se habían dejado de mujeres. Y dijo que sí. Entonces le dio el pan y comieron. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, versículo 5, Cristo nos dice, y es este otro pasaje paralelo de este, dice ahí que hasta los sacerdotes profanan el día cuando hacen el trabajo o la obra del servicio a Dios. Entonces Cristo le muestra aquí a los fariseos que cuando hay necesidad del hombre, uno puede hacer algo. Pero si uno quiere usar el sábado simplemente para aprovechar de él, para ganar más dinero, entonces no es lícito. Pero si una persona tiene hambre y tenía que comer, eso no es contra Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, de no ser legalistas de las cosas que Dios no ha mencionado. Tenemos que tener cuidado de no enseñar enseñanzas que son fuera de su contexto y simplemente un pretexto de nuestra enseñanza. Cristo les dice aquí y les decía: el Hijo del Hombre es dueño hasta del sábado. Cristo dijo en Marcos, el capítulo 2, versículo 27, que el sábado no fue hecho, o que el hombre no fue hecho para el sábado, pero el sábado para el hombre. Dios dio el sábado para que el hombre pudiera reposar, descansar, para que el hombre pudiera tener beneficio de él. En el libro de Génesis, el capítulo 2, versículos 2 y 3, allí Dios reposó, descansó él mismo el sábado. Creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. No porque estaba cansado, pero simplemente para observar su creación. Y entonces tenemos allí la primera mención del sábado. El autor del libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 3, nos dice que el Señor Jesucristo es nuestro sábado, nuestro descanso, y nosotros tenemos que entrar en el reposo del Señor Jesucristo y no tratar de trabajar y hacer cosas para merecer la gracia de Dios. La gracia de Dios no se puede merecer, pero es dada gratuitamente al creyente. Los fariseos Sabían las escrituras, pero no entendían la aplicación práctica. Tratando de proteger la ley, la cancelaron. Lo mismo ocurre dentro de un país cuando la ley es interpretada. La ley es sencilla y clara, pero cuando el hombre empieza a interpretar la ley, entonces llega un punto cuando la ley se cancela, porque hay tantas interpretaciones. Entonces aquí Cristo dice que el sábado es para el hombre, para el beneficio del hombre, y el Hijo del Hombre es dueño hasta del sábado. Aconteció también en otro sábado que entró él en la sinagoga, el Señor Jesucristo, y se puso a enseñar. Y había ahí un hombre que tenía atrofiada la mano derecha. Los escribas y los fariseos le acechaban por sí, se ponía a enseñar en sábado, otra vez en el sábado, a fin de hallar de qué acusarle. Pero él sabía los pensamientos de ellos, y le dijo al hombre que tenía la mano atrofiada, levántate y ponte en medio. En cuanto le dijo que se pusiera de pie, pasó los ojos sobre la sinagoga. El hombre con la mano atrofiada se levantó y se puso allí. Entonces Jesús les dijo, voy a hacerles una pregunta. ¿Es lícito en el sábado hacerlo bien o hacerlo mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Claro que la respuesta es obvia. Y después de pasar sus miradas sobre todos ellos, le dijo al hombre, extiende tu mano. Él le hizo así, y su mano quedó enteramente restablecida. Pero ellos, los fariseos, los escribas, se llenaron de furor y discutían entre ellos qué podrían hacerle a Jesús. Qué contrario a lo que Dios es son estos fariseos. Otra vez vemos que Jesús simplemente está haciendo lo bueno, ayudando. Es interesante que estos hombres religiosos siempre hacían la conexión de Cristo con la persona que tenía la necesidad más grande. Es igual hoy. Jesús está buscando a la gente, a la persona que tiene una necesidad bien grande, para poder ayudar, aliviar. San Lucas es el único que nos dice que era la mano derecha que estaba atrofiada. Los otros evangelios no mencionan esto. Cristo, reconociendo la necesidad de este hombre, pero tenemos que observar también que Cristo nunca nos pide a nosotros hacer algo que no nos da primeramente las fuerzas o la capacidad para cumplirlo. Cristo no estaba burlando de este individuo. Cristo le estaba pidiendo algo que él mismo iba a hacer. Ahora, el hombre con la mano atrofiada podía haber dicho, Señor, yo no puedo extender mi mano. Señor, ¿te estás hablando de mí? Pero en vez, el hombre decidió obedecer a la
voluntad de Cristo Jesús. Quizás usted tenga una necesidad y Cristo le está hablando a usted. Entonces obedezca a Cristo, porque Cristo quiere aliviarle físicamente. Cristo quiere tocarle espiritualmente. Cristo quiere sanarle emocionalmente. Y si Cristo le está hablando, obedezca a Cristo Jesús. Otra cosa, estos fariseos creían en el poder de Cristo, pero no creían en Cristo Jesús. Creían en el poder y iban a usar ese poder para acusarle. A muchos hoy en día quieren acusar. Dicen que creen en el poder de Cristo, pero no creen en Cristo, en Él mismo. Entonces aquí tenemos un gran contraste entre el hombre que es totalmente restablecido y los hombres religiosos que estaban llenos de fervor. En vez de regocijar con este hombre, estaban llenos de ira, porque Cristo había aliviado a ese hombre en el sábado. El versículo 12. Tenemos el registro de Cristo, va a escoger a los 12 discípulos y va a solas a orar toda la noche. Aconteció en aquella día que el Cristo salió al monte a orar y pasó la noche entera en oración a Dios. Y cuando se hizo de día, convocó a los discípulos y escogió de ellos 12, a quienes puso también el nombre de apóstoles. Aquí tenemos el ejemplo de Cristo. San Lucas es el único que nos da el énfasis en la vida de Cristo, según su oración. Siempre orando. Vemos a Cristo orando siempre. San Lucas nos presenta a Cristo como hombre perfecto, hombre dependiendo en el Padre, para complacer la voluntad del Padre. Cristo oró antes de escoger a sus 12 discípulos. Discípulo quiere decir estudiante. Y luego los envió también como apóstoles, uno que es enviado, un embajador se puede interpretar, apóstol. Entonces Cristo escogió a esos 12 para entregarle a ellos el ministerio del Evangelio, para entregarle a ellos la comisión de la iglesia. Interesante la examinación de estos hombres. Eran hombres comunes. No eran hombres preparados según la universidad, pero preparados porque habían estado 3 años y medio con Cristo. Simón, a quien también puso por nombre Pedro, roca, piedra. Un hombre que siempre estaba listo para marchar, pero no tenía suficiente experiencia. Pero Cristo lo vio como iba a ser piedra. Andrés, su hermano, los dos eran pescadores. Jacobo y Juan, hermanos. Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás. Mateo era Leví, hombre de impuestos, según Roma. Tomás, el que dudó que Cristo había resucitado. Jacobo, el hijo de Alfeo,
y Simón, el llamado celote. Ahora, los celotes era una secta de los judíos que habían jurado destruir cualquier poder contra la nación de Israel. Roma era el enemigo de Simón. Mateo era judío, pero estaba empleado por Roma para recoger los impuestos de Roma. Simón, si no hubiera estado aquí bajo la transformación del Señor Jesucristo, Simón hubiera matado a Mateo en cualquier otro tiempo, porque Mateo era enemigo de Israel, porque se hizo amigo de Roma. Entonces vemos aquí que solo en Cristo hombres y mujeres pueden ser unidos bajo el señorío del Señor Jesucristo. Aparte de eso, es imposible. Claro que podemos llevarnos con unos y otros, pero solo cuando somos cristianos podemos manifestar el amor de Cristo Jesús. Algunos cristianos no se entregan al amor de Cristo. Y cada uno de nosotros algunas veces no nos entregamos. Pero todo cristiano tiene la capacidad para manifestar el amor de Cristo Jesús, el amor agape. Judas, el hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Cristo dijo que era un demonio. Cristo sabía quién eran estos individuos. Cristo reconocía que uno iba a traicionarle. Pero Cristo lo escogió reconociendo que las Escrituras tenían que ser cumplidas. Los escogió bajo la oración. Sus discípulos enviados a ser apóstoles. Ahora, si Cristo oró toda la noche, ¿quiénes somos nosotros en pensar que no necesitamos orar? Samuel le dijo a Israel: ni lo quiera Dios que pare yo de orar por ustedes y peque contra Dios. El no orar es pecar. La oración es necesaria para el creyente, para poder oír la voz de Dios, para que Dios me guíe, para que Dios me ministre, para que yo me alinee con la voluntad de Dios, para que su voluntad sea hecha y no la mía, para que yo no viva mi vida bajo mis emociones o mi propia voluntad, pero la voluntad de Dios. Cristo es nuestro ejemplo y debemos caminar en sus pasos. Ahora Cristo atiende a una multitud, descendió en la noche, subió al monte, ahora en la mañana descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había un gran grupo de discípulos suyos y una gran multitud de la gente, de todas partes de Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y de Sidón, que habían venido a escucharle y a ser sanados de sus enfermedades. Y los que estaban atormentados por espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente trataba de tocarle, porque salía de él un poder y los sanaba a todos. Ahora tenemos aquí al Señor Jesucristo ministrando a las multitudes. Empezando el versículo 20, muchos han tratado de decir que esta sección es el sermón de los montes que encontramos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, 6 y 7. Pero si observamos los dos pasajes, es imposible que sea el mismo acontecimiento. Hay similitudes, pero hay muchas cosas diferentes. Muchas veces un hombre quizás predique un sermón y quizás años después ese hombre predique ese sermón otra vez. Aunque es el mismo sermón, el hombre no lo predica idénticamente a la primera vez. Porque la necesidad de ese tiempo es único y específico. Entonces tenemos aquí rasgos que tienen similaridad del Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, pero no tenemos el Sermón del Monte aquí. En el versículo 20 dice: y él, el Señor Jesucristo, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En el Sermón de los Montes de Mateo, el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos. Aquí hemos leído que la multitud estaba allí y estaba enseñando a la multitud. Primeramente, fija sus ojos sobre sus discípulos, porque lo que va a decir aquí es de gran importancia según el reino de Dios. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando dice que bienaventurado o feliz es el pobre o los pobres, no quiere decir que es gran cosa ser pobre. Pero comparando lo que está diciendo aquí con lo que dijo en Mateo el capítulo 5, podemos llegar a entender lo que está indicando aquí el Señor Jesucristo. En Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en el espíritu. Pobres en forma de reconocer que ellos no tienen nada para merecer la gracia de Dios. Que ellos no tienen ninguna capacidad para venir antes de Dios. El hombre es pecaminoso, el hombre no puede agradar a Dios si no ha renacido el Espíritu Santo. Entonces el hombre tiene que reconocer que antes de Dios, él es pobre. Él no puede merecer la gracia de Dios. Él primero tiene que reconocer que cuando llega a sus condiciones espirituales, está muerto. Y reconociendo que él está muerto, puede clamar a Dios por medio de su gracia. Y si el hombre no entiende eso, o reconoce eso, Dios no puede hacer nada para él. Ahora, hay ciertas ventajas de ser pobre, materialmente. Porque el pobre tiene que depender de Dios. El hombre pobre no depende de su dinero porque no tiene dinero. El hombre pobre tiene que orar y depender de Dios para su comida, para su ropa. Entonces vemos que el pobre muchas veces está dispuesto para ser tocado por la mano de Dios que uno que tiene dinero, porque no necesita de Dios. Versículo 21 dice: bienaventurado los que ahora paséis hambre, porque seréis satisfechos. Aquí en el versículo 21, en Mateo 5:6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La hambre que está indicando aquí San Lucas es la hambre espiritual para las cosas de Dios. Un hombre, una mujer que depende de las cosas de Dios, su deseo es agradar a Dios, su deseo es desarrollar en Dios, su deseo es cumplir con la palabra de Dios. Nos dice que esta hambre será satisfecha. Dios va a satisfacer esa hambre espiritual. Eso me muestra a mí y tanto a Dios que su Espíritu Santo está morando dentro de mí, que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Bienaventurados son los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, en Mateo 5:4, dice: bienaventurados los que afligidos, porque ellos recibirán consolación. Esto se refiere a esos individuos que lloran por sus propias faltas, reconociendo que pecan contra Dios, pero al mismo tiempo reconociendo que tienen un abogado, un paracleto, un intercedor a Cristo Jesús. Ninguno de nosotros somos perfectos. Y vamos a fracasar. Pero el cristiano no practica el pecado ya. Y cuando fracasa el cristiano, el Espíritu Santo trae convicción al corazón del creyente. Y ese creyente se arrepiente y llora, reconociendo que el pecado es contra Dios. Es afligido. Y entonces recibe consolación del Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador. Todo esto nos muestra características de un carácter cristiano. Uno que en realidad ha sido transformado. El versículo 22 dice: bienaventurados sois cuando os odian los hombres, cuando os aparten de sí, os injurian y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ahora nos muestra aquí San Lucas que va a haber persecución. Mateo 5:10 nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, reconociendo que cuando uno acepta a Cristo, cuando uno decide obedecer y seguir a Cristo, va a haber persecución. Entonces, en el versículo 23 dice: regocijaos en aquel día y saltad de gozo, porque he aquí que vuestra recompensa es grande en el cielo, pues de la misma manera hacían sus padres con los profetas. Entonces estamos en buena compañía. Si usted es afligido, si persecución llega a su vida, por la causa de Cristo, tenemos que observar eso. No por causa mía, pero por causa de Cristo, porque yo soy creyente, porque yo soy un testigo de Cristo. Entonces Dios honra eso. Pero tenemos que tener cuidado que la persecución que viene a mí no es porque yo me estoy forzando en gente o porque yo estoy ofendiendo a gente. Si la gente es ofendida a Cristo y persecución viene, entonces Dios honra eso. Ahora tenemos en contraste. Hemos tenido aquí las marcas de un profeta genuino. Ahora tenemos cuatro marcas de un profeta falso. Pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. El rico, al contraste al pobre, no tiene que depender de Dios. Dios no le interesa. Dios es la última cosa que tiene en su mente y corazón. Dios solo viene a su mente cuando está en algún lío o en alguna condición que no puede salir. Cristo dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a haber ningún rico en el reino de Dios? No. Pero Cristo nos muestra allí que es muy difícil para un rico porque depende de sus riquezas. Depende en sí mismo y no en Dios. Entonces, Cristo dice aquí, habéis recibido vuestro consuelo. Nosotros recibimos el consuelo de Dios. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque habéis de pasar hambre. Esos que se creen llenos, suficientes en sí mismo, pero quedan con una hambre espiritual. El hombre tiene un vacío espiritual que Dios ha puesto a él propósitamente en su corazón, y ese vacío no puede ser lleno aparte del Señor Jesucristo. El hombre puede tratar de llenar ese vacío con el sexo, con drogas, con alcohol, con dinero, pero después de un tiempo, otra vez está vacío. Ay de vosotros, los que os reís ahora, porque os lamentaréis y lloráis. Esos individuos que están gozando la vida, aparte de Cristo, no teniendo ninguna conciencia o ninguna preocupación que uno de estos días van a tener que dar cuentas a Dios, pero viviendo como si ellos mismos son Dios. Ay, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera hacían sus padres con los falsos profetas. Ahora, estas cuatro marcas son las marcas de un profeta falso. Esos que se glorían en las riquezas, en el nombre de Cristo, tener cuidado de ellos. Esos que dicen que no tienen necesidad de Dios, tendrán hambre. Esos que siempre están riéndose y no toman el trabajo de Cristo seriamente van a lamentar. Esos de quien toda la gente habla bien, Cristo dice, cuidado de ellos, porque de tal manera hicieron ellos a los falsos profetas en el pasado. Cuando yo predico la palabra, cuando yo enseño la palabra va a ofender a gente. Si todo lo que digo es aceptado por todos, algo está mal. Entonces no estoy predicando la palabra. Yo tengo que predicarla con compasión, con el amor de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Pero la palabra va a ofender a gente. Porque Cristo dice que si uno no está con Él, está contra Él. Entonces Cristo divide a la gente. Uno es por Cristo, el otro es contra Cristo. Entonces, tenemos que tener cuidado y observar estas marcas del profeta genuino y los profetas falsos. Ahora, Cristo exhorta a vivir bajo el amor de Dios. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le impidas que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que se lleve tu tuyo, no se lo reclames. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ahora, esto es mucho, ¿no? Pero Cristo dice que es posible en Él. Aquí nos está mostrando Cristo que no hay ninguno de nosotros, ni uno, que puede cumplir esto. Entonces Cristo nos muestra nuestra pobreza espiritualmente antes de Él. Solo en Cristo esto es posible. Y hasta en Cristo muchas veces fracasamos. Entonces, la gloria es a Dios. La obra es de Dios en nosotros. Nadie puede glorificar a sí mismo o enaltecerse o decir que todo es por Él mismo. Pero Cristo nos muestra aquí la imposibilidad de esta vida aparte de Cristo Jesús. Muchos filósofos han dicho muchas cosas en la negativa. Pero en el versículo 31 Cristo dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Cristo desea que nosotros como cristianos iniciemos y no que seamos hombres que van a responder siempre. Que nosotros debemos de iniciar bajo el poder del Espíritu Santo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué clase de favor es el vuestro? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Entonces, la pregunta a nosotros como cristianos es, ¿Nosotros hacemos más que los pecadores? ¿Nosotros mostramos una vida más excelente? ¿Nosotros mostramos una vida sobrenatural? ¿O somos iguales que los pecadores? Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué clase de favor es el vuestro? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis a aquellos de quienes esperáis recibir, si prestáis a aquellos que, a quienes esperáis recibir, ¿qué clase de favor es el vuestro? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces vemos aquí las marcas de un hombre, una mujer, que ha sido realmente transformado y transformada por el Espíritu de Dios. Esto no es natural, es sobrenatural. Vosotros, en cambio, dice el versículo 36, 35, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Y será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y malvados. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos el decreto para el cristiano. Nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que servir bajo el ejemplo del Señor Jesucristo. Pero pobre de nosotros si tratamos de intentarlo bajo nuestras propias fuerzas. Tenemos que hacerlo bajo las fuerzas del Espíritu Santo, bajo la instrucción de la palabra de Dios y bajo la diligencia de oración. Es posible en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús. Ahora en el versículo 37, el Señor Jesucristo empieza a hablar acerca de juzgar. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebostante, os podrán en el regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cristo está dando un principio muy importante aquí para el cristiano. No hay un cristiano que puede juzgar según la perfección. Porque ninguno de nosotros podemos conocer la intención del corazón. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de juzgar a otros. No podemos conocer el motivo. Algunas veces las acciones quizás estén malas, pero el motivo estaba bueno. Tenía buenas intenciones. A otras veces, las intenciones eran malas, pero la acción aparece buena. Entonces tenemos que tener cuidado de no llegar a un punto de poder juzgar a uno o al otro. Eso no quiere decir que no podemos confrontar uno al otro. Pero tenemos que tener cuidado de no llegar a un juzgamiento que creemos que es perfecto o exacto. Porque Cristo dice aquí, si somos gente que juzgamos, gente que condena a otra, entonces igualmente gente nos va a juzgar y condenar a nosotros. Pero debemos de ser gentes que perdonan, porque hemos sido perdonados. El que ha recibido puede dar. El principio en el versículo 38 dice: dad y se os dará, una medida buena, apretada, remecida y rebosante os podrán en el rasgo. Es una metáfora de un saco que se está llenando con trigo o con ropa y apretándolo para poder llenarlo a toda su capacidad. Entonces Cristo está diciendo aquí que Dios nos va a recompensar según como nosotros damos. Y si no damos según el amor de Cristo, igual vamos a recibir de otros. Este principio es constante por toda la Biblia. Y les digo también una parábola. Y les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No, caerán ambos en un hoyo. Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que esté bien preparado será como su maestro. Entonces nosotros debemos de imitar a nuestro maestro, el Señor Jesucristo. Era misericordioso, era bueno, perdonaba, ayudaba, daba. Entonces nosotros debemos de imitarle. ¿Y por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja de esta que está en tu ojo, cuando tú mismo no abiertes la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces aquí dice que nosotros debemos de examinarnos mismos primero. Pablo nos dice lo mismo en 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 28, que nosotros debemos de examinarnos antes de tratar de condenar y juzgar a otro. Y si tal es el caso que nosotros nos hemos juzgado y vemos una falta en un hermano, entonces debemos de confrontarlo y exhortarlo, reprobarlo y entonces amarlo si se arrepiente y reconoce su falta. Pero tenemos que tener cuidado de no juzgar a otros y en el mismo tiempo nosotros somos culpables del mismo pecado. Cristo dice: porque no hay árbol de buena calidad que produzca fruto desabrido, ni árbol de mala calidad que produzca fruto excelente. Pues cada árbol se conoce por su propio fruto, porque no cosechan higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de lo que le rebosa del corazón, habla su boca. Entonces, Cristo dice que no debemos de juzgar ni condenar, pero perdonar. Pero al mismo tiempo ahora nos dice que uno puede reconocer si un árbol es bueno o malo por la calidad del fruto que tiene. Y si una persona dice que es cristiano o cristiana, pero la observación de su vida es mala, entonces podemos decir que es un árbol malo. No puede decir que es árbol bueno. Entonces, hay una diferencia entre juzgar y observar. Reconocer lo que se puede ver, pero no llegar a un juzgado de conclusión que nosotros creemos que sabemos el motivo del corazón. No lo sabemos. Del corazón del hombre sale lo que en realidad está en él. Entonces es importante que nosotros estudiemos la palabra para que nos transforme nuestro corazón, que seamos llenos del Espíritu Santo. Cristo continúa y da una ilustración de cimientos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al construir una casa, excavó a hondo y echó los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no tuvo fuerza suficiente para sacudirla, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que ha oído y no pone en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa encima de la tierra, sin cimientos, contra la cual embistió el torrente y al instante se derrumbó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces tenemos aquí algo que no debemos de pasar nuestros ojos y nuestro corazón. Cristo nos está diciendo aquí que la prueba de nuestro cristianismo es si estamos viviendo lo que estamos oyendo. Si yo estoy escuchando y estudiando la palabra de Dios, pero no obedezco a la palabra de Dios, entonces, ¿por qué yo le llamo Señor, Señor? Es imposible. Debemos entregarnos a Cristo, obedecer y entregar toda nuestra vida en obediencia. Que Dios nos dé sabiduría, fuerzas y la gracia suficiente para agradar a Dios. Hay que orar.